Y ahora vamos a seguir entre libros, pero con otro tono muy diferente al que planteaba Fattoruso recién. Porque este libro del cual vamos a hablar más sobre el final de la charla con el chef Hugo Soca, tiene que ver justamente porque Hugo Soca, desde que irrumpió, digamos, en el panorama de la gastronomía local, es un hombre del interior y siempre esos orígenes de lo que fue su infancia en el este del país, lo que fue su formación casi que inconsciente en su familia, vinculado a la comida, a su vínculo directo con el campo y con los productos, bueno, fueron de alguna manera moldeando lo que hoy es su gastronomía. Y hay que reconocer, si bien los chefs, los cocineros, siempre hablan de la importancia de la comida casera, hay que reconocer que Hugo Soca logró en muy poco tiempo compaginar lo que es esa suerte de deseo, esa intención de volver a los orígenes, palmarlo y hacerlo en una y resumirlo en un libro que tuvo un éxito increíble, que fue premiado a nivel internacional, Nuestras Recetas de Siempre. Entonces logró llevar al papel, en un libro de altísima calidad, esa propuesta de comida casera, de las recetas de la abuela, etcétera, etcétera, y bueno, y después plasmarlo también en sus propios locales de comida, como ha tenido en su momento su Cresalé y ahora Tona. Y ahora sale un nuevo libro, tan importante como el primero, pero yo quiero detenerme inicialmente en aquellos orígenes vinculados a las recetas de siempre. ¿Cómo te va, Hugo?
¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Bueno, y para todos los oyentes, por supuesto.
Ha pasado mucho tiempo desde que empezaste a hablar con mucha constancia de lo que significaba justamente el vínculo de la tierra al plato, de la comida casera, de lo que fueron tus comienzos y de cómo llevaste esas recetas familiares a tu propuesta gastronómica.
Exactamente, exactamente. Y eso pasó un poco porque, como cocinero inquieto que he sido, más allá de estudiar y todo, siempre me gustó viajar. Y siempre veía que en otros países se revalorizaba mucho el producto, la tierra y la comida de la casa. Y eso me llevó un día, ya con el libro Nuestras Recetas de Siempre, junto obviamente que gran trabajo con la fotografía de Diego Velasco, con la producción Agua Clara, una gran editorial, a decir, ¿por qué no empezar a mostrar más lo nuestro, no? Y dije, ¿por qué si un libro tiene éxito, como van más de 13.000 libros vendidos con Nuestras Recetas de Siempre, no poner un restaurante de la comida de la casa? Y ahí surgió Tona. Y a su vez eso de empezar a dar importancia al producto nuestro, y como hacemos en Tona, que solo trabajamos con productos uruguayos, o sea, perfectamente podemos tener un restaurante sin salmón o sin cualquier otro producto que venga de afuera.
Pero Hugo, ¿cómo te resultó eso de empezar a transitar ese camino al cual no estábamos tan acostumbrados?
Y no fue fácil porque yo, en mi caso, venía de una cocina francesa, casi 16 años vinculado a la cocina francesa, y cuando empecé a mostrar por ahí buñuelos, espinaca, lengua a la vinagreta, tortilla, que era muy común en los bares hasta el día de hoy, pero no en un restaurante. Y fue como que el público lo primero decía, y esto, pero esto lo hacía en mi casa, pero ahora no lo hago más. Y ahí empezó como a ver eso de entrar en lo emocional de cada comensal que iba y decir, pero estos buñuelos eran como los que hacía mi abuela, o esta cazuela, o esta lengua a la vinagreta, o esta tortilla, o esta pasta casera, algo tan simple como unos tallarines que hoy en día se han dejado de comer, pero fueron típicos en cualquier casa los domingos.
¿Por qué se han dejado de comer? Porque ahí yo creo que hay que encontrarle, me da la sensación, sí, que es parte de lo interesante de todo esto, encontrarle una explicación a justamente esa cómo se debilitó ese cordón umbilical con esas comidas de que todos deseamos, pero sentimos que hoy no estaban presentes. Y vos, de alguna manera, con tu búsqueda, lo que hiciste fue rescatar parte de esa tradición.
Sí, exactamente. Yo creo que se ha dejado un poco porque creo que se ha perdido un poco lo que es la unión de la familia, pero no la unión de sentimientos, sino la unión de juntarse, por ejemplo. Antes era muy común todos los domingos que la familia se juntara. Hoy, obviamente, que existe muchas familias que se juntan, pero ya no como antes. Hoy hay otra adrenalina, hay otro día a día donde nadie se puede permitir por ahí estar 2 o 3 horas cocinando para hacer una pasta casera. Creo que hoy en día hay otra adrenalina que eso hace que por ahí no se tome el tiempo necesario o también hacer buñuelos. Sí, pero que somos 2, somos 3, vamos a hacer una fuente de buñuelos, vamos a llenar la cocina con olor a frito. Entonces todo eso antes como que no pasaba eso.
Bien, y digamos, ¿cómo era la cocina en tu infancia?
Y la cocina en mi infancia es una cocina que hasta el día de hoy la tengo en la mente. Bueno, vos sabés, pero vamos a contarles a los oyentes que estoy trabajando en un documental, en una película de gastronomía uruguaya, y justamente tuvo que ver mucho hace poco que fui a hacer unas escenas a la casa donde me crié, donde todavía estaba esa estufa leña de cuando yo era niño, y fue emocionante.
Contale a la gente dónde era ese lugar.
Esa es la colonia Vitoriana Suárez, cerca de Pan de Azúcar. Y fue emocionante entrar ahí, viajar en el tiempo, porque realmente esa estufa para mí no solo era el recuerdo de cuando llegaba por ahí del liceo, de la escuela, con las manos congeladas y me las calentaba, sino también esas cazuelas que se hacían, esas costillas con huevo frito que se hacían ahí en la estufa, las tortas fritas las hacíamos en la estufa. Entonces fue un viaje en el tiempo a mi infancia, y la cocina de mi casa era una cocina casera, una cocina sabrosa, una cocina que se hacía en cocina de leña o en estufa o en horno de barro. En mi casa no hubo luz eléctrica hasta los 16 años, por ejemplo, porque no había casa como para que la UTE hiciera las instalaciones. Entonces esos sabores yo los tengo muy presentes, o sea, para mí la cocina casera creo que es la cocina más noble que puede haber, el sabor a esas hierbas frescas, el sabor al producto de estación, por eso también defiendo tanto, porque en mi casa se cocinaba con el producto que salía de la tierra en la época que tenía que salir, no se usaban o enlatados o congelados. Y al día de hoy esa línea es la que sigo todavía. En mi casa no va a haber nunca una mermelada comprada, por ejemplo, ni un pan comprado. O sea, la mermelada la hago siempre y el pan también, porque eso lo mamé desde chico.
Claro. Eso creo que es lo que todos añoramos, porque además siempre es inevitable la comparación, ¿no?
Exacto. Sí, no, es que es imposible no comparar porque uno lo tiene. Yo viví en el medio rural hasta los 18 años casi aproximadamente, tanto fui a la escuela rural, que éramos 12, como después me iba al liceo en la vieja y querida Onda, y después de ahí fue que salí a la ciudad, pero hasta los 18 o 20 años yo tomaba la leche de la vaca ordeñada, los huevos se sacaban del gallinero para hacer una torta, y todo el pescado era fresco cuando se iba a la costa a pescar, se hacían las faenas en invierno con los embutidos, chorizos, la panceta para todo el año, la grasa para todo el año, se cocinaba con grasa de cerdo. Entonces, claro, todo eso está en mis genes todavía.
¿Y qué te dio por ser chef?
Increíblemente, yo no sabía que había una profesión que se llamaba gastronomía o cocinero. Siempre amaba la cocina, desde chico cocinaba muchísimo en mi casa, siempre estaba cocinando, pero yo no tenía un contacto con el mundo exterior, porque hasta los 12 años mi contacto era ir a una escuela rural donde éramos 12. Y si se iba a Pan de Azúcar, que en ese momento estaba el Café Avenida, pero no veía el circuito de restaurantes. La primera vez que yo me senté en un restaurante o fue una pizzería tenía 14 años, fue acá en Montevideo que me trajo mi hermana. O sea, no era consciente de eso, porque por ahí para muchos es normal, pero quienes vivimos o viven hoy en el mundo rural, no es común ir a sentarse a un lugar a comer.
Claro, para vos era como el viaje hacia el mar, ¿no? Los que venían del interior a conocer el mar, el cuento Morzoli.
Exactamente, venir a la capital era como un evento, o sea, porque veníamos una vez al año con suerte y era como la gran venida a la capital, el championcito nuevo, el pantaloncito nuevo, la camiseta nueva, y eso era todo sorprendente. Y me acuerdo la primera vez que fue una pizzería que estaba ahí al lado del subte, no me olvido más, y se estaba de moda la Copa Melba, me acuerdo, yo vi esa copa gigante, me la comí y me cayó muy mal, me cayó, por cierto.
Todo cremador. doble.
Todo crema doble. Y, por ejemplo, cuando mi madrina me traía y me daba la leche de una conocida marca, no la podía tomar porque yo estaba acostumbrada a la leche pura de vaca. Uh-huh. Y así me, y me pasaba con el pan de la panadería, no me gustaba tampoco. Y cómo es, y bueno, cuando empecé cuando en mi casa llega la luz eléctrica a los 16 años, ahí está el primer televisor, porque uh-huh. antes había televisor, pero era batería y se miraba solo una vez al día, una hora, y era el informativo. Y ahí empecé a ver algún programa de cocina y me empezó a interesar, pero como todo, en ese momento me decían, no, tenés que hacer una carrera, facultad, porque de la cocina te vas a morir de hambre, de la cocina no se puede vivir. Obviamente no había el furor que hay ahora, entonces por ahí decir me dedico a la cocina no era algo que tu familia te pudiera alentar, porque obviamente, como todo, la familia quiere lo mejor para uno. Uh-huh. Y yo siempre fui bastante rebelde en ese caso y siempre sigo mi intuición o lo que siento, y bueno, y hoy en día puedo decir que de la gastronomía se puede vivir, ¿no? Uh-huh. Hay que tener mucho empeño, mucha garra, mucha fuerza, pero bueno, pero creo que se puede vivir de cualquier profesión que uno le ponga pasión. Uh-huh. Y bueno, y así fue que empecé a descubrir que yo tenía mi profesión adelante y nunca me di cuenta. O sea, yo siempre pensaba qué quería hacer. Cuando en la escuela me ponían qué querés cuando seas grande, yo ponía mil cosas, pero no me daba cuenta que mi profesión yo la tenía ya en mi casa, que era la gastronomía. O sea, porque llegaba el momento de las mermeladas o las conservas para todo el año, siempre las hacía yo con mi madre, o me iba con mi abuela a cocinar, o preparábamos siempre las comidas, los cumpleaños, todo, pero siempre estaba cocinando yo. Y no me daba cuenta que mi profesión la tenía ahí, o sea, y eso me di cuenta después de grande. Uh-huh. Es como cuando fue el lanzamiento del libro Nuestras Recetas de Siempre, y obviamente, como todo adolescente, todo niño, siempre decía yo, ¿por qué me tocó la vida de campo, nacer en el campo, criarme en el campo? Porque siempre era todo más difícil. Cuando llovía en invierno y se crecían los arroyos, y para ir a la escuela o al liceo tenías que pasar por arriba de los alambrados, y así muchas cosas más. Y el día que se lanza el libro, yo digo, gracias a Dios, nací en el campo, porque hoy puedo contar una historia que es real. Como cocinero sé el origen de cada producto, sé la estación del producto, sé lo que la tierra nos da, sé el valor y lo importante que es la tierra, y sobre todo lo importante que es el productor, porque todos dicen el productor, pero si no tenemos productores que trabajen la tierra, no tenemos que poner en la olla, no tenemos que comer. Uh-huh. Y creo que ese todo eso lo valorizo hoy porque mi infancia fue en un medio rural.
¿Cómo llegaste a armar el libro Nuestras Recetas de Siempre? ¿Cómo sistematizaste todo ese conocimiento que había sido absolutamente empírico y terminó siendo el libro que fue? Ya hablaste de la parte gráfica del librazo, que es como libro objeto, pero lo que es son esas recetas de siempre. ¿Cómo lo sistematizaste? Porque lo tuyo, por lo que estás contando, era muy intuitivo, muy de piel, muy de conocimiento del día a día con tu familia.
Las recetas de la casa, esas recetas que todos queremos, que todos tenemos en el recuerdo, o todos tenemos en la memoria gustativa, o que a todos nos gusta comer, como una pasta frola, una torta de manzana invertida, unos tallarines caseros, un budín inglés, una lengua a la vinagreta. Y así fui armando las recetas, pensándolas según lo que se come en nuestras casas: zapallitos rellenos, colita de cuadril rellena, que es un libro pensado para la gente. O sea, no es un libro que fue pensado por ahí para gente vinculada a la gastronomía o que sean cocineros. No, es un libro para la gente, sobre todo para esas nuevas generaciones que sepan que tenemos una gastronomía, una cocina, unas recetas que nos identifican en nuestras casas. Por supuesto, sabemos que Uruguay es un país de inmigrantes, básicamente es españoles e italianos, que llegaron acá y adaptaron sus recetas con los productos que teníamos. Pero esas recetas son las que nos identifican a todos. O sea, uh-huh. ¿A quién no le gusta comer una rica pasta frola? O sea, es imposible uh-huh. que no.
¿Y cómo se compatibiliza esas recetas de antes? Digo, además estoy pensando en mi familia, con lo que hoy hay conceptos que tienen que ver con una comida más saludable. Estoy pensando, por ejemplo, mi abuelo, que le encantaba comer la grasa del asado, o mi madre haciendo los sesos a la vinagreta, que a mí no me gustaban, pero todo el mundo decía que los hacía muy rico, y hoy esas cosas hoy no se comen más los sesos, y entonces también se hacía una comida que, vista con los ojos de hoy, era bastante más perjudicial para la salud que lo que hoy se reclama.
Ah, no, por supuesto, totalmente. Creo que eso también ha ido en cada uno, sabiendo que tenemos que ser conscientes que tenemos que tener una alimentación más adecuada. Pero también te digo la verdad, o sea, yo recuerdo que en mi casa era normal desayunar a las 7:30, 8 de la mañana, nos levantábamos a las 5, se iban a hacer las plantaciones de maíz, y a las 7:30, 8 desayunamos churrasco con huevo frito y panceta y tocino, y nunca había colesterol, nunca había absolutamente nada, ¿no? Creo que en el medio rural todavía hay ciertas cosas que se siguen manteniendo, pero que no implican que eso les afecte en la salud. Uh-huh. Creo que hay algo que hoy en día se llama estrés, que es lo que nos hace a todos tener un poquito más ciertos valores no tan estables de salud. Pero me parece que uno hoy es consciente que se tiene que cuidar más, porque el estrés y todo eso lleva a que uno tenga que tener una alimentación más balanceada. Por supuesto, hoy no como tocino como comía antes, no me como un huevo frito a las 8 de la mañana, por ejemplo.
Claro.
Antes era súper normal a la mañana, como te decía, el churrasco, el pan casero, mojar la yema del huevo, y eso era un desayuno.
Mm-hmm, claro que sí.
Hoy no lo haría.
Bueno, tenemos una cantidad de mensajes, Hugo, que llegan. Dice, me vienen recuerdos al escuchar a Hugo Soca de mi abuela y su hermana haciendo pasta casera, ravioles, ñoquis, tallarines, lo tendían todo en una gran mesa. Otro dice, me encanta el programa de Hugo de La Tierra al Plato, cocino 10 horas los sábados, me pasé de rosca, y te da mucho ánimo para seguir adelante. Después, me encanta la cocina que propone Hugo, me encanta cocinar para mi familia, es un mimo que les hago para juntarnos, y éxitos con el nuevo libro del cual vamos a hablar ahora. Nos dice Lourdes de La Paz, el libro de Hugo es espectacular, me lo regalaron para mi cumpleaños. El bizcochuelo arrollado me sale perfecto, dice este oyente. Y también, por otro lado, aquí Silvia dice, el fin de semana pasado hicimos la tortilla de boniatos, receta tuya de la televisión. Sí. Mira vos.
Exactamente.
¿Cómo te siguen, ¿Cómo te siguen?
Sí, la verdad que sí. Agradezco a todos, obviamente, oyentes y televidentes de La Tierra del Plato, por la gran respuesta, por el gran apoyo, y sobre todo porque mi función hoy es cocinar para la gente y mostrarles a todos que se puede comer rico, que se puede hacer una cocina fácil, que se puede comer sabroso incorporando hierbas y diferentes condimentos, y sobre todo utilizar productos de estación, ¿no? Usemos lo que tenemos. Si tenemos hoy en día una época de frutilla que está a 50 pesos el kilo, hagamos mermelada y guardemos para 2 o 3 meses. Y eso es un poco el mensaje que transmito, que utilicemos lo que tenemos hoy en nuestro país, que tenemos un país muy, muy rico y no nos damos cuenta de la riqueza que tiene nuestra tierra.
¿Y cómo te llevas ahora que dijiste hagamos mermelada para 3 meses? ¿Cómo te llevas con la conservación, con los freezer, con esos productos que uno termina congelándolos y a los 6 meses los saca y eso que tenía guardado lo saca de un apuro? ¿Cómo te llevas con eso?
No, soy anti todo eso. No puedo. Es más fuerte que yo. Bueno, vos has ido a Tona, mi restaurante, uh-huh. Y viste que la pasta se hace todos los días casera, ¿no?
Sí, sí.
Y en mi casa lo mismo, o sea, yo en mi casa no tengo enlatados, el freezer está vacío, porque por ahí capaz que a veces, bueno, uno puede decir, sí, mi ritmo de vida y mi profesión hace que yo me pueda manejar así, por ahí hay personas que obviamente tienen que hacer una cazuela de lenteja y la hacen y la congelan para varios días porque los tiempos por ahí no le dan, está perfecto, ¿no? Pero creo que se puede a veces hacer una cazuela de lenteja y bueno, tenerla 2 días en la heladera y va a quedar más rica, pero no congelarla y dejarla 6 meses.
Claro.
Creo que es a veces un poco tomarle el ritmo y se puede, sí.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo llega este Hugo Soca Cocina?
Y este Hugo Soca Cocina llega porque reunidos con Diego Velasco, Carlos Penadet, Agua Clara, dijimos, vamos a hacer otro libro porque vimos que el libro anterior había sido un gran suceso, y sobre todo cuando uno siente que la gente te apoya en cada proyecto y confía en lo que haces, dijimos, vamos a hacerlo. Pero acá la propuesta vino más ir hacia el producto, ir hacia brindar recetas que sean prácticas. Por ejemplo, en este nuevo libro, Hugo Soca Cocina, van a encontrar, como decía una oyente que le di el otro día la receta, una tortilla de boñato, van a encontrar unas masas para hacer una pascualina o para hacer tartas prácticas, fáciles, pero por ejemplo con aceite, no con manteca, o algunas tienen un poquito de cada cosa. Van a encontrar una pastelería bien delicada, bien rica, pero con pocos ingredientes. Van a ser recetas que las van a poder hacer en cualquier época del año. Un estofado de asado, por ejemplo, es un plato espectacular, y el asado siempre se hace a la parrilla, pero nunca se hace un asado a la olla, y es realmente muy rico como queda. Varias recetas de pasta casera, para hacerla fácil, utilizar santeándola con aceite, con hierbas. Como yo siempre digo, la pasta es un producto muy noble, no la carguemos con salsas de cuatro quesos o salsas rosa o esas cosas que no nos aportan absolutamente nada al organismo. Queremos comer queso, hagamos la picada, pero no le metamos cuatro quesos a una pasta y le tapemos todo ese sabor a la pasta.
Claro. Hugo, ¿y las recetas quién las inventa?
Y las recetas las fui armando yo.
Uh-huh. ¿Es prueba-error? ¿Cómo vas?
No, siempre me da gracia porque Diego Velasco decía, le cambiaba la receta continuamente, porque se hace todo el listado de recetas, pero después cuando empiezo a hacer la producción, a armar las recetas, se me ocurren otras cosas y voy sacando unas, poniendo otras, porque soy un pisciano que mi mente vive viajando siempre. Entonces,
¿sos pisciano? Mira, no sabía, ¿qué día?
Pisciano, 6 de marzo del 75. Y voy viajando.
Mirá, ¿naciste al día siguiente que yo?
Ah, sí, bueno, pero
mira vos, increíble. No sabía.
Mirá qué bien. Y viste como nuestra mente, Jaime, siempre está volando.
Uh-huh, es verdad.
Pensando y pensando.
A veces por demás.
Por demás, exactamente. A veces la tengo que frenar un poquito mi mente. Y sucede que, bueno, que veo una cosa y un día, por ejemplo, vi unos tomates cherry de colores y dije yo, ¿por qué no enseñarla a quien compre el libro una receta donde cómo conservar en aceite de oliva con hierba los tomates cherry y después se lo pueden usar para una brusqueta, para una pasta, para una ensalada? Y así se me van ocurriendo y voy agregando cosas. Hasta que llega un momento que me dice, bueno, Hugo, pará, ya está, porque más recetas no se pueden poner porque no terminamos más el libro. Uh-huh. Y lo interesante es que este libro también tiene mucho de cosas de mi vida personal. Por ejemplo, hay unas fotos donde está el camino que yo recorría para ir a la escuela. Hay fotos en Punta Negra, que es un lugar donde yo aprecio mucho, porque obviamente esa zona fue donde se criaron y vivieron mis abuelos. Y me van a conocer un poco más al Hugo, van a conocer un poco más a ese Hugo que por ahí lo conocen a través de una pantalla, pero el Hugo de la pantalla que vos me conocés es el mismo Hugo de la vida real. Uh-huh. Es ese Hugo sensible, ese Hugo que siempre está con buena onda, con buena energía, y eso transmito en el libro también.
Uh-huh. ¿Que se va a presentar cuándo?
El libro vamos a hacer el lanzamiento, que están todos invitados, porque obviamente es abierto a todo público, este miércoles próximo, miércoles 5, a las 19:30 horas, en el MAM, en el Mercado Agrícola.
Bien, así que repetimos la hora.
Sí, 19:30, este miércoles 5 de diciembre, ahí vamos a hacer el gran lanzamiento del libro Hugo Soca Cocina, y obviamente que cualquier duda que tenga me pueden ubicar en Facebook o Instagram y consultarme, que yo siempre trato de responder absolutamente todo.
Uh-huh. Bien, o si no, te encuentran en Tona también.
En Tona también, en Tona, Francini 1955, esquina Carlos Berg. Ahí estamos con la comida casera, con los panes hechos en la casa, la pastelería, todo para esperarlos.
Uh-huh. Bien.
Y de la Tierra del Plato, por supuesto, los viernes a las 22 horas, que seguimos el año que viene con uh-huh. De la Tierra del Plato.
Bien.
Ahora en verano, durante 2 meses, vamos a pasar los considerados a los mejores programas y los elegidos, y después ya en marzo arrancamos la nueva temporada, que se vienen unos programas increíbles, que ya estamos trabajando en la nueva producción.
Bien, acá un oyente nos dice, Hugo, Uruguay debería tener un plato estrella que nos identifique y que promueva nuestra carne de vaca, de oveja, nuestra calidad de ambiente, para conjugarlo con el tema del turismo. ¿Vos creés que tenemos un plato estrella?
El plato, es por llamarlo de alguna manera, por el cual nos conocen en el mundo, por lo que digo, dentro de lo que yo he viajado, es el asado, ¿no?
Y es un plato estrella como para identificarnos, porque para muchos es algo muy muy simple.
Y sí, para mí creo que no es el plato estrella que nos tendría que identificar. O sea, obviamente que es un país de gran productor de carne y se posesionó la carne y el asado como el plato de la carne. Uh-huh. Pero yo, si vos me decís, ¿con qué posesionaría el Uruguay? Con platos de comida de olla, ya a base de carne o como sea. O sea, nosotros siempre decimos Montevideo, pero Uruguay tiene 19 departamentos y tiene 18 departamentos que tienen esa tradición de la comida de olla. Acá en Montevideo no es tanto, ahí por supuesto quien la hace, sí, pero mis recorridas por el interior me han demostrado que y he visto lo que es la comida de olla, la pasión por la comida de olla. Yo, si tuviese que definir a Uruguay o mostrar una gastronomía, tuviese que mostrar una gastronomía de Uruguay a través de algo, la mostraría a través de la comida de olla, porque creo que nos identifica muchísimo, y sobre todo al medio rural, ¿no?
Uh-huh. Me parece muy bien. Acá hay una señora de 87 años que, escuchándote, la llevas a su infancia en el interior del país. Mira qué bien.
Qué lindo. Eso es espectacular, sí.
Muy bien.
Yo creo que viajar, llegar a las personas a través de la emoción y de los recuerdos es algo muy lindo y muy noble.
Uh-huh. Hugo, entonces el próximo 5 de diciembre en el Mercado Agrícola, allí vas a estar presentando este nuevo libro que ya va a estar en todas las librerías.
Exactamente, y se va a vender ahí también, y obviamente que voy a estar dedicando tanto el libro Hugo Soca Cocina como también los que tengan el libro Nuestras Recetas de Siempre, por supuesto que también se los voy a estar dedicando.
Te mando un gran abrazo, Hugo, que pases muy bien.
Querido Jaime, un fuerte abrazo para vos y bueno, y para todos los oyentes de Radio Sarandí y televidentes de la Tierra del Plato, como siempre, y cualquier consulta a las órdenes, y muchas gracias a vos por el espacio.
Muchas gracias. El cocinero, chef Hugo Soca, ahora con su nuevo libro Hugo Soca Cocina, en Sábado Sarandí.